Un asesinato a sangre fría, una confesión a medias y una viuda que sabía demasiado. Esta noche, el Triángulo de Pontecaldelas.
Vamos a continuar ahora con el crimen de Pontecaldelas, un triángulo amoroso que ha acabado con un asesinato, el de Manuel Ángel Rivas, que presuntamente murió apuñalado a manos del examante de su mujer. María, un nuevo caso de una viuda en el punto de mira.
Un triángulo amoroso de nuevo, David, que podría esconder, ocultar una inducción al asesinato por parte de la esposa de la víctima. Ahora investigada también por el crimen, atención, los protagonistas del suceso, se los presentamos, son estos. Manuel Ángel, la víctima, lo mataron a navajazos en su propia casa. Marcos, aquí lo tenemos, el examante de la viuda y el supuesto asesino, al menos confesó ser el autor del crimen. Y Sandra, la mujer de Manuel, examante de Marcos. Se habían separado, Manuel y Sandra, y había empezado una relación con Marcos, pero después el matrimonio se reconcilió y Marcos no lo aceptó. Hablan del acoso al que sometía a la pareja. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? Una mañana del año 2015, entre las 8:30 y las 9, Marcos se presentó en casa del matrimonio. En ese momento, Sandra estaba trabajando y en el domicilio solo estaba Manuel. El 112 recibió una llamada de Sandra, entre las 9 y las 11. En esa llamada, alertaba de que su marido había sido acuchillado por un hombre que había entrado en su casa. En su versión principal, Marcos dijo que había matado a Manuel para que Sandra sufriera. Incluso la llamó para que escuchase cómo agonizaba su marido y le mandó una fotografía. Pero ojo con esto porque hay algo que no encaja. Sandra llamó al 112 para decir que su marido había sido acuchillado antes de recibir la foto de Marcos. Entonces, si no estaba en casa porque estaba trabajando, ¿cómo sabía lo que estaba pasando? Por eso ahora Sandra se ha convertido en la viuda investigada. Hace 6 meses Marcos, esto es importante, cambió su versión y la audiencia de Pontevedra ordena ampliar la investigación sobre Sandra. Ahora dice Marcos que Sandra quería divorciarse y que fue ella la que le pidió que fuera a hablar con su marido para asustarle. Sobre todo quieren esclarecer que Sandra explique por qué llamó al 112 antes de que Marcos le dijera que había matado a Manuel y antes de que le enviara la fotografía del cuerpo. Vamos, que la jueza duda, pone en tela de juicio la credibilidad de Sandra, la viuda investigada.
Pone en duda también la credibilidad porque ella en todo momento niega que estuviera manteniendo relación con su marido y con el amante a la vez. Eso lo oculta, ya la jueza dice, oye, ¿por qué estás ocultando esto? Y luego además, esto me parece curiosísimo, llama al 112 antes de que se enterara oficialmente de que habían matado a su marido.
Claro, no tenemos la precisión, por lo menos no hemos podido acceder al sumario que nos cuente efectivamente cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra, porque podía haber una desconexión entre el mandarle la foto y el haber hablado con él o haberle mandado un WhatsApp, no sabemos. Pero si es real que hay un tiempo suficiente como para que haya transcurrido los hechos y que ella se adelante a lo que realmente está ocurriendo, está claro que ella tiene un conocimiento previo.
Quien tiene esos datos, claro, es la jueza. Y la jueza ha dicho, hay que investigar. Es decir, a la jueza no la ha cuadrado.
No, por eso quiere indagar y precisar. Es de lo que estoy hablando yo. Pero lo que está claro es una cosa, que aquí hay una doble relación sentimental. Primero, la ruptura del matrimonio y que marcha con una persona nueva, con un amante. Ese amante rompe y vuelve el matrimonio otra vez. De manera que aquí hay una interrelación de ida y vuelta. Y nos encontramos ante el célebre tirano.
Pero aquí hay dos datos fundamentales. El primero es que es verdad, y ella lo reconoce, que dice a su ex amante que le dé un susto a su... en fin, que lo asuste, que le amenace,
lo intimide.
Que lo intimide, en definitiva, eso, ¿no? Claro, pero aquí se produce una llamada de teléfono de el presunto asesino a esta mujer. Claro, lo que hay que comprobar si esa llamada y lo que le dijo en esa llamada, porque claro, si en esa llamada le dijo estoy matando a tu marido, mira cómo agoniza, como se ha transcrito, y esa llamada es previa a que ella llame al 112, igual ella por el miedo que tiene, claro, lo que hace es avisar inmediatamente al 112. Es verdad que hay dudas.
Hay otra llamada.
Ah, bueno.
Que es la que hace el presunto asesino confeso, Marcos, al 112, donde lo reconoce absolutamente todo. Dice, vengan, deténganme. Escuchen.
Entonces.
112 Galicia, buen día.
Hola, buen día.
Buen día.
Quería saber si me puedes mandar una patrulla de Guardia Civil a Cazada de Puente Calderas.
Sí, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Dígame.
Sí, a patrulla tengo que ir a buscar, man, que soy Welly, soy un homicida.
Pero usted, ¿de qué fue yo que se hizo? Dígame.
Encontré yo o el marido de mi moza con él en la casa.
Y ahora, ¿vostedes foi aí? ¿Qué foi o que fixo?
que sigue y no ponga la valla.
Bueno, permanezca en línea, ¿de acuerdo? Voy a hablar con la Guardia Civil.
Cos Pontevedra.
Hola, Cos 112. Dígame. Mire, teño en línea un señor que me di que acaba de matar a un amigo de su mujer.
Vale, pásemelo, por favor. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, ¿usted cómo se llama?
Marcos Vidal González.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido, caballero?
Que lo cuchillé.
¿Y él cómo se encontraba? ¿Es lo de está vivo? ¿Lo ha dejado muerto? ¿Se acuerda?
Lo dejé agonizando. Mando una patrulla por aquí para que me detengan y me lleven a cuartel.
En esta última parte está hablando con un agente de la Guardia Civil, donde le dice claramente...
Que vengan a recogerme, a detenerme...
Vengan a recogerme porque acabo de acuchillar a una persona y le he dejado agonizando.
Sí, y sí. Que, oye, qué buen educado, qué bien educado está este homicida. Porque responde buen día inmediatamente. Sí, sí, sí. Es una cosa... Hombre, cuando uno está tan nervioso que acaba de llevar a cabo un crimen y llama para confesar, pues en fin, lo hace de otra forma. Este señor no se olvida de las formas.
Fijaros
es que un fue tío especialmente frío, ¿eh?
Fijaros que fue apuñalado en 2015. Me llama la atención las dilaciones increíbles. Que estemos todavía en fase de instrucción y que haya tenido que ser la Audiencia Provincial de Pontevedra quien le haya dicho a la juez de instrucción que siga investigando. Porque las... bueno, pues las contradicciones de esta mujer son tremendas.
Hombre,
por otra parte, el único confeso ha cambiado seis veces de versión. Y ahora dice, como decía muy bien José María, que quería solo darle un susto porque se lo había dicho su amante. Hombre, bueno,
claro,
justo,
porque en la primera declaración, él, como en el caso de Maje, de Salva, en la primera declaración, sí. Este individuo dice, he sido yo. Me he dado cuenta de que mi novia me estaba engañando y lo he matado. Y ahora ya ha vuelto a cambiar.
Claro.
Y ha dicho, no, me lo dijo ella.
Pues
me lo
eso
dijo
es contradictorio
mi novia que lo matara.
Puñaladas en órganos vitales. O sea, dar un susto, tú no vas a órganos vitales, ¿no? La intencionalidad y el dolo está claro. En fin, yo creo que esto una tirada de orejas al juzgado de instrucción.
A mí lo que me parece
que tiene que seguir investigando. Sí, perdona.
Que tenía ese juzgado que tenía las llamadas desde el principio. Como bien dice.
Hombre,
claro. Hay una cosa, a ver, a mí yo de otra manera no sé qué credibilidad tendrá este cambio de versión seis veces, es decir, sí. Este hombre lo que está es para que vaya y la atiendan en otro sitio, o sea, directamente.
O eso
para
empezar,
mientras se resuelve el asunto, porque está fatal.
A lo mejor le interesa eso que tú crees.
Pero, a ver, yo creo que aquí, por lo que se ordena, que aquí está el kit de la cuestión, la cuestión no es si es él o no, sino es si su mujer está en el ajo.
Sí,
y es, por como dice Benito, por oculta la relación. Segundo, porque la llamada no encaja en sus dos versiones, que ahora mismo las explico.
Pero ahora aquí descartando.
Porque cuando la policía le llama, la Guardia Civil, le llama a la mujer para que le abra la casa, tiene una respuesta que te quedas helado. O sea, que es cuando le dice, bueno, yo tengo las llaves, sí, ¿está usted en el trabajo? Sí, si quieren venir a buscarla, yo se las doy. Le están diciendo que su marido está agonizando, que lo acaban de apuñalar. Y dice, y no podemos entrar en la casa.
¿Pero qué?
La respuesta es... Pues si quieren venir a por la llave, yo se la doy.
Bueno, pero
lacónicamente.
Pero porque ahora
esos tres motivos... Esos tres motivos son los que hacen que todo esto pues les haga sospechoso. Y la llamada es... A ver, hay una llamada a las 8:51. Ella llama a Manuel, a su marido, al muerto, a las 8:51. No se sabe si lo coge Manuel o el asesino. El muerto o el asesino. Y a las 9:11 llama al 112 y a las 9:13, dos minutos después, llama al asesino. A ver, si llama al 112, como decíais, dos minutos antes, es que efectivamente lo sabía antes. Pero ojo, pudiera ser que no lo supiera antes, pero también es sospechoso. Si llama a las 8:50 y su marido no está vivo, porque tarda 20 minutos en llamar. Así que cualquiera de los dos...
Porque tú lo has explicado bastante bien, lo has explicado muy bien. Y el asunto queda claro, aquí estaban compinchados y están intentando confundir las seis versiones que cuenta este individuo. Claro. No son creíbles. Quizás la que más vale, la que más fuerza tiene es la de los primeros minutos, que se arrepiente y llama para que vengan a recogerle, pero después se vuelve a desenamorar y ver que ha cometido una barbaridad y se echa para atrás.
¿Cómo te va la justicia tres años?
Es que eso es tremendo, o sea, que no se puede basar en los cambios de versiones de él porque no son creíbles. Lo que yo no entiendo es que tres años después, o sea, porque esos datos que estamos diciendo de los tiempos y de las llamadas es lo que tiene los investigadores y un juez encima de la mesa en el primer momento.
Ahí está la fuerza.
Sandra, la viuda del hombre asesinado supuestamente por su amante, está siendo ya investigada, pero María, tenemos más datos muy importantes que vamos a ofrecer por primera vez en este programa.
Datos del sumario, porque este programa ha podido conseguir el sumario del caso de Ponte Caldelas con el que, fíjense, podemos hacernos una idea de cómo sucedieron los hechos. Lo primero que les mostramos es el plano del piso, ese piso donde Marcos acabó, según ha confesado, con la vida de Manuel. Según el forense, ni en la puerta ni en el pasillo se hallan signos de lucha o violencia. Todavía no está claro quién abrió la puerta. En esta habitación, la número uno, es donde se encontró el cadáver. En la fotografía enviada por Marcos a Sandra, Manuel yacía en el suelo, donde había un gran charco de sangre. Sin embargo, la policía lo encontró sobre la cama. ¿Qué ocurre aquí? Es una de las dudas, si lo trasladó Marcos o se movió él solo en los últimos momentos de vida. Hemos evitado ofrecerles algunas fotografías que hay en el sumario, ya que son demasiado explícitas. Esta navaja, queremos que la vean, con un ancho de unos 20 milímetros, con la que Marcos propinó 20 puñaladas a Manuel. El apuñalamiento se produjo tras un forcejeo entre ambos. Y aquí vemos las prendas que llevaba Manuel en el momento que fue asesinado. En estas fotografías se señalan los cortes, numerosos cortes que se produjeron por el apuñalamiento y algunas manchas de sangre. Según el informe forense, su muerte se produjo, y cito textualmente, debido a un shock hipovolémico por heridas de arma blanca. Tras terminar con la vida de Manuel y antes de hacer esa llamada al 112 para confesarlo, Marcos, ¿qué hizo? Se marchó a su casa. ¿Para qué? Para cambiarse de ropa. En estas fotografías podemos ver cómo el asesino confeso dejó las prendas ahí tiradas por el suelo. No se molestó en deshacerse de ellas ni ocultarlas. E incluso, fíjense, en las zapatillas hay numerosos restos de sangre, David.
Bueno, es un crimen de los que llamábamos pasional. Y mata al ex marido de su amante o al marido de su ex amante.
Tú no crees nada de eso. No creo en los crímenes pasionales. Todo crimen es fruto de un pensamiento, de una preparación, de una maquinación. Es decir, eso del crimen pasional es una maniobra de defensa, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, lo maté en un arrebato. No creo en el arrebato, y mucho menos en este caso, en el que entra en una casa, que o bien le abre la víctima, que es posible, o él está preparado para abrirlo. No lo sé. Lo que sí que está claro es que está totalmente sofisticado. Es decir, no solo mata a su rival, sino que le proporciona a la señora en cuestión una fotografía o varias fotografías. Que eso me parece escalofriante. Es decir, la prueba documental de lo que ha hecho.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que la investigación ni siquiera llega a saber con certeza si en el interior de la casa estaba la mujer o no. Porque tampoco saben todavía la localización exacta de la hora,
claro,
de investigada.
En
de
principio
Sandra
estaba trabajando.
Ajá. Sí. Ella dice que estaba trabajando, hay compañeras que dicen que en ese momento ella no trabajaba en el hospital.
Se está pendiente una vez más de que los informes de los teléfonos móviles lleguen a manos de los investigadores para determinar esa circunstancia y algunas más, es decir, si ella estaba con él, si no estaba, y desde luego el grado de participación, porque todos sabemos que esta mujer ahora mismo está bajo sospecha de los investigadores como posible, bueno, cooperadora necesaria o por lo menos como encubridora de este crimen, ¿no?
Bueno, al menos tiene una reacción que es increíble, que es cuando le llaman. Después de que el asesino llama a la Guardia Civil para intentar entregarse, dice que ha matado al marido, llaman a la mujer para decir, oiga, que ha podido ocurrir algo en su casa, que puede estar su marido
agonizando.
Mal, déjenos, está agonizando, déjenos las llaves, y dice, sí, si quieren venir, vengan aquí a ponerse al trabajo. En vez de coger las llaves y salir disparada, salir corriendo a ver qué ha ocurrido, dice, bueno, pues si quieren las llaves, vengan aquí a por ella. Hombre, lo que pasa es que esto ya se sabía, es decir que, ¿por qué han tardado tanto tiempo?
Ahora, que hay algo que no cuadra.
No es suficiente para incriminar.
Yo quería apuntar que viendo el plano de la casa, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cómo se producen los hechos. Yo creo que como este hombre llama directamente a la Guardia Civil y dice, he sido yo, vengan a detenerme, con una tranquilidad, que lo hemos escuchado, cómo habla, pues no se ha investigado, no se ha hecho una reconstrucción para saber exactamente lo que pasó en esa casa. Porque a mí me llama la atención, es decir, un señor, llaman a la puerta, abre el marido o exmarido de esta mujer, y al amante de su mujer le lleva hasta el cuarto del fondo, donde está la cama. No tiene ningún sentido.
Y no hay,
no
y
tiene
no
ningún
hay
sentido.
Señales,
perdóname, yo le veo más sentido
no
una
hay
cosa
tipo
y es
de señal de violencia en todo ese pasillo.
Efectivamente, no hay nada. Entonces, pero es que es más, es que estamos hablando de un hombre que si el otro le quiere hacer daño y le quiere apuñalar, lo que hace es defenderse, no irse hacia el fondo de la casa. Pero efectivamente no hay ningún rastro de haber violencia en el trayecto. A mí esto lo que me indica, a mí personalmente, es que lo que yo creo es que probablemente el individuo que entra a la casa tenía llaves y le pilla en ese cuarto, porque está al fondo a la izquierda, según la puerta
de
la entrada. Es que no tiene ningún sentido que el otro le abra la puerta.
La foto que manda el asesino confeso, la foto que le manda el asesino confeso a Sandra es la de Manuel ya en el suelo, boca abajo, prácticamente muerto. O sea, la fotografía no la hemos puesto, evidentemente, sí, por no herir sensibilidades, pero la tenemos. Uh-huh. Y está muerto. En cambio, la policía se lo encuentra en la cama echado. ¿Eso qué te hace
pensar? A ver, podría ser, yo, las dos hipótesis que ha dado María, yo creo que a mí, para mí son válidas, porque no se sabe si este hombre está agonizando y en un último, él sabe que está, que si se queda allí tumbado va a morir y probablemente si le quedaba un poquito de fuerza, él intenta levantarse como sea. Podría haber llegado a la cama o podría haber dejado al asesino, pero yo no le veo sentido, fíjate, a que el asesino le dejase en la cama, no le veo ninguno, porque es que luego él llama. A mí lo que yo creo es que, lo que decía Ángel, perdóname un segundo, Jorge, Ángel decía, es que a lo mejor sale corriendo y va hacia ese cuarto. A ver, pero si tú no quieres hablar con ese hombre, no le abres la puerta de tu casa. Entonces le abres la puerta de tu casa. Y para hablar con él...
Le puedes sorprender. Es que me recuerda al caso del monte.
Pero si le apuñala, pues, no hay sangre en
la puerta,
sitio,
le
no hay
encuentra
nada.
La salida de la ducha y la víctima sale, intenta trincherarse en su habitación, por ejemplo.
Ahora, aquí hay algo que no me cuadra.
Pero,
¿qué sentido tiene,
bueno,
¿qué sentido tiene que la mujer y el amante planifiquen un asesinato, en teoría, si por eso estoy investigando, y luego se entregue? Entonces, ahí hay algo que no cuadra. No cuadra bajo ningún punto de vista. La única posibilidad que yo puedo pensar... es que hay, se hacen llamadas del asesino, vamos, al amante, después de haber cometido el asesinato. Con lo cual, en esas llamadas, a lo mejor, entre ellos sufre algún tipo de discusión o de intriga y tal, y entonces el tío decide integrarse. Porque es que no tiene ningún sentido planificar un crimen entre dos personas inmediatamente después de entregarte.
Pero hay más datos relevantes en este crimen y nos los cuenta María. ¿Cuáles son, María?
Es que la mujer, David, ha querido dejar claro en todo momento y siempre ha defendido que ella también ha sido una víctima de Marcos, que vivía atemorizada por el daño que le pudiera hacer tanto a ella, y no solo a ella, también a Manuel, a su marido. Vean esta fotografía. Es Sandra, en la cama de Marcos. Ella asegura no recordar absolutamente nada de ese momento. Eso sí, Marcos le hizo llegar esta foto una y otra vez. Sandra aparece sola y, según su declaración, lleva una camiseta que no es suya y tiene el ojo morado. Insiste que no recuerda nada de este momento. Primera fotografía, vamos con la siguiente. Otra instantánea. Sandra, ya lo ven, continúa en la cama, pero ya no está sola. Marcos se asoma, se acerca a ella e inmortaliza ese momento con un selfie de los dos. ¿Qué es lo que ocurre en este preciso instante? Que Sandra es incapaz de recordar si Marcos la violó o no. Sandra no fue al médico y Sandra tampoco denunció la supuesta agresión. Si está convencida de que no recuerda nada porque Marcos le dio algo de beber.
Y ya me cogió, me metió en el coche. Y ese día estaba descontroladísimo, como en muchas ocasiones. Me tiró en el sofá de su domicilio. Me puso una navaja al cuello y me dijo que ahora podía matarme. Me dio eso a que yo me debía beber. Yo no lo cogí con mis propias manos. Él me lo hizo tragar.
¿Y ese le hizo? Era,
no sé qué era, era amargo, ¿eh?
Era para que me diera usted el conocimiento, ¿qué la consecuencia?
La consecuencia fue que yo no me enteré de nada hasta la mañana siguiente.
Es que estas declaraciones son importantes, porque la fotografía que nos ha mostrado María es poco antes del crimen. Sandra dice, yo ya no tenía ninguna relación con Marcos, y vemos esa fotografía que están viendo, los dos juntitos en una cama. Por eso es importante, Alberto, que ella ahora defiende diciendo, no, es que me dio algo para beber, me drogó y yo no me acuerdo nada de lo que sucedió ese día, ¿no?
Claro, efectivamente, forma parte del derecho a defensa, aunque sea inverosímil y aunque sea poco creíble. Yo creo que efectivamente hubo una planificación, pero quizá se les fue de las manos y quizá por eso luego el otro se arrepintió. Yo tampoco creo en los crímenes pasionales, salvo que sean por una discusión de tráfico. Pero sí que puede haber algún elemento emocional. Es que en las discusiones de tráfico a veces hay...
Sí, completamente de acuerdo, letrado.
Sí que hay elementos emocionales. Como puede ser un arrepentimiento. Esta persona estaba seguramente enamorada, estaba subyugada seguramente a ella, y luego a lo mejor se dio cuenta de la
trascendencia. ¿Quién estaba enamorado de quién?
Yo creo que él de ella, que fue el que llevó a cabo
el asesino
crimen.
Confeso de
sí,
Sandra.
Sí. Y yo creo que estas circunstancias le llevaron a tomar una decisión que de otra forma seguramente no es un asesino profesional y de otra forma nunca hubiera tomado.
Hay que tener en cuenta que el día anterior se les vio a los dos juntos.
Pero se les vio juntos en una cafetería, no con conciencia a lo mejor de lo que había ocurrido.
La sospecha que pudieron estar ya planificando el asesinato.
Digo que a él le gusta hacer alarde de sus sentimientos y sus comportamientos, porque por eso manda fotografías, las hace, se fotografía con ella durmiendo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, tiene un afán exhibicionista, protagonista, y por eso quizá llama al 112 con esa bonomía en la que dice, buenos días, soy el asesino, ¿verdad? Usted venía a recogerme.
Que había complicidad entre los dos es evidente.
Hombre,
había complicidad, pero
lo que a mí no me
cuadra es que tú planifiques un asesinato y que inmediatamente lo desbarates y te entregues.
Pero es que él es un
algo que son que quiere fundamentales las llamadas esas que se producen entre ellos dos después del asesinato.
Pero es
ahí
que
debe llegar a algún tipo de desacuerdo entre ellos.
Que
pues ahora me entrego yo y punto.
No quiere que le roben.
No, es que no tiene sentido.
Porque si no, no llamaría el 112.
No se pueden saber las cosas igual antes que después de un crimen, ¿eh?
¿El qué?
Que no saben las cosas igual antes que después de un crimen.
Yo es que creo también es eso. Que posiblemente incluso que fuese planificado, una cosa es planificar un crimen y otra cosa es llevarlo a cabo.
Exacto.
Y probablemente fuese algo planificado, pero probablemente también, una vez hecho, se diese cuenta de lo que había hecho realmente.
Exacto.
Esto, esa es una opción muy válida. Ahora bien, yo respecto a esas fotos que hemos visto, yo no me creo para nada la versión de esta señora, porque hombre, si lo que pretende decir es yo no tenía ninguna relación con él y estas fotos las justifico porque él me ha drogado y posiblemente, yo no sé, no me acuerdo, a lo mejor me ha violado, pero ¿qué hacías en su casa si no tienes ninguna relación con él?
Claro.
No lo entiendo. Porque si tú tienes una relación o has roto una relación con un hombre con el que además temes que te pueda hacer algo a ti o al que fue tu pareja o es tu pareja, porque yo esto, mira, yo estas parejas que no sabes si lo son, si lo dejan de ser, si vuelven, lo dejan y vuelven otra vez y mientras tanto hay otro por medio, yo no las voy a entender en mi vida.
Pero si es verdad que la fotografía que hemos puesto, no sé si podemos recuperar las dos fotografías.
Entonces, y con el miedo que le tienes, vas a su casa. No lo entiendo.
Estas dos fotografías, si es verdad que no hay ninguna diferencia en la postura de ella.
No, ninguna.
Claro, porque ella está dormida.
Ella está ahí dormida, pero la otra fotografía en la que está
es la
sola,
misma.
Es ella está exactamente igual, pero en la misma posición.
Es ella la que se pone.
Es él el que se pone. O sea, claro, es decir, sí, ahí lo estamos viendo. La postura es la misma. Entonces, yo creo realmente que él sí se pone sin que ella supiera que se está
poniendo.
Claro, pero eso pueden ser dos cosas. O que la haya drogado, perdóname, puede ser que la haya drogado como esta señora dice, o puede ser que ella esté durmiendo plácidamente en casa de él. Y él haga una foto con él pues porque está tan enamorado que le hace una foto con ella dormida.
Paco dice que es porque es exhibicionista, pero también es verdad que él le manda una fotografía de estas características, no sé si es esta o una similar, se lo manda a Manuel diciendo... Claro. Que sepas que me estoy acostando con tu mujer y me manda esta fotografía para que sea...
Porque
que
se vea le gusta la prueba, reivindicar los hechos, incluso hace una fotografía, un testimonio del homicidio y se lo manda a ella, sabiendo
también
que todo eso crea un rastro. No cabe ninguna duda de que mandarlo de un teléfono a otro.
Poco inteligente por su parte también.
Bueno,
verdad,
es que
¿no?
le gusta, o sea, quiere reivindicar lo que ha hecho.
Y este señor lo que quiere es dejar una constancia en el momento en el que ya está dormida, se hace un selfie,
claro,
para que no haya ninguna duda. Se lo envía o a partir de ahí también a ella la tiene un poco en esa situación de decir, oye, que sepas que lo tengo, o por lo menos él se lo guarda. Y en un momento dado pues la saca. Es decir, es una situación en la que él quiere la preponderancia, es decir, que sepas que estoy con ella.
Y es un pensamiento morboso, ¿eh?
Te veo, Alberto, y como acabamos de hablar precisamente de la fotografía que le manda de Manuel muerto, y me vino a la cabeza también el tema de Pioz, en el que se hace también las fotografías con los muertos para enviársela a otra persona, ¿no?
Sí, efectivamente, en directo. Es una retransmisión en directo de un crimen que se produce a lo largo de varias horas. Y hay otra persona en el otro lado que, de estar en España, estaría sin duda en prisión, como mínimo como cómplice o encubridor, porque
claro,
no solamente no evita el crimen, sino que conciencia de ello, porque además no solamente se lo dice,
le
sino
anima,
que le manda fotos.
Por eso,
si no falles, ten cuidado, cuídate.
Por eso Sandra también ahora está en el ojo del huracán y quieren se le investigue.
La jueza no sabe si en el momento de la muerte la investigada estaba con uno o con otro sentimentalmente.
Claro, es lo que digo.
¿Con cuál de los dos estaba?
No sé si el fallecido.
Es lo que quiere saber.
Ella tampoco lo aclara.
No lo aclara.
Ella tampoco lo aclara.
¿Va a ser importante el posicionamiento del teléfono de Sandra ese día?
Sin duda. Tú suponte que ella ha dicho que estaba trabajando en tal sitio y resulta que no estaba en ese sitio, que estaba en otro. No voy a decir ya que estuviera en la casa, pero que estuviera en otro y hubiera utilizado el trabajo como coartada.
Sí, pero yo no creo que sea definitivo. Yo creo que
definitivo no, pero va a ser importante.
Claro, pero aunque no estuviera ella allí, que sería lo lógico, si estuviera mínimamente planificado,
yo no creo que estuviese
le pudo dejar las llaves.
Este caso se le conoce como el crimen del 112, ya que la viuda, Sandra Martínez, llamó a emergencias para pedir ayuda para su marido. Lo sospechoso de todo esto es que lo hizo antes de que su amante le comunicara que lo había matado. La mujer ha declarado como investigada. Esa declaración no sirve para concretar su participación en el crimen. Sandra no ha dicho nada, no ha contestado a la acusación particular ni al abogado de Marcos, el asesino confeso. Pero la familia quiere que se le siga investigando, puesto que, según ellos, se han constatado varias contradicciones en sus declaraciones. Vamos a detallarlas. Según los familiares de Manuel Ángel, marido y víctima, Sandra miente. Miente al negar que mantenía una doble relación, al mismo tiempo, con Marcos y con Manuel Ángel, algo que ella ha negado siempre. Ella, Sandra, mantiene que estaba en el trabajo en el momento del crimen, pero hizo esa llamada al 112. Llamó antes de que Marcos le comunicara el homicidio. Según ella, recibió una llamada en la que escuchó a Manuel Ángel agonizando, llamada que los investigadores no han encontrado. Las llamadas y comunicaciones entre los implicados. Dejan dudas y confusión. Por eso, el juzgado ha solicitado nuevas diligencias, que se examine bien todo el contacto vía móvil que hubo entre Sandra, la víctima y el presunto asesino.
Evidentemente las estrategias de los abogados son los profesionales y ellos saben perfectamente lo que tienen que decir sus defendidos ante el juez. Pero si una persona que dice que es inocente y que no tiene nada que ver con un crimen, Carmen, y no responde o no quiere responder a las acusaciones, al fiscal y demás, es que algo tiene que ocultar, porque si no tiene nada que ocultar, pues tú respondes a todo el mundo.
Depende, hombre, si te llaman como testigo tienes obligación de declarar, pero si te llaman como acusado...
No, en este caso, que la viuda se la investiga, ella, oye, ha matado a su marido, ella es, según ella, quien llama al 112... preocupada por el estado de su marido, que al final acaba muriendo, y ahora le dicen, bueno, oiga, que a lo mejor está usted implicada, venga a declarar. Y dice, no, yo no voy a declarar ante las preguntas de,
bueno, hombre,
de la acusación.
Hombre, algo te dice, ¿no? Si tú en principio eres testigo, solamente has llamado al 112 y en principio eres la viuda, lo normal y lo lógico es que desees colaborar con la acción de la justicia y colabores y no tengas nada que ocultar. En el momento en que tú dices...
¿Imputan a ti?
Claro, en el momento en el que a ti te están imputando, están investigando, sí que en ese momento, en un momento que te leen tus derechos, sí tienes derecho también a guardar silencio y a decir, oye, a mí que me lo explique un abogado.
Mira, vamos
que esto
a escuchar.
También tenemos todos derecho, ¿eh? Que a mí mañana me ponen...
esa llamada, yo la de digo, Sandra, oye, cuando llama al 112, cuando piensa que su marido está en peligro. Escuchen.
Está hablando con emergencias, dígame, vale. ¿Qué le ocurre?
Están atacando a una persona en...
¿Están atacando a quién? ¿Quién está atacando?
Un chico, a mi marido, estoy trabajando.
Vale, y él le ha llamado a usted indicándole, pero conoce a esa persona, ¿qué ha pasado en realidad?
No sé, ahora no puedo avisar, le voy a llamar a una vecina, no sé exactamente qué está pasando.
Bueno, necesita asistencia médica, no lo sabe.
Sí, sí, posiblemente, sí.
Bueno, pues sí, entonces gracias. Tiene que... No, señora, no puede colgar, es que yo
dígame.
Yo tengo que pasarle con los servicios médicos para que le envíen asistencia y informo a la Guardia Civil,
vale,
no cuelgue.
Vale.
Pero raro,
¿qué te parece, Paco, esa llamada?
Pues, me parece que está muy templada, hablando con mucha tranquilidad, una señora que puede perder su marido y que está bastante consciente de que la cosa es tan grave que necesita ayuda médica.
Fijaros en
el... Hombre, es que hay una cantidad de sospechas sobre el comportamiento de esta persona, sobre todo a mí, cuando en un momento determinado la policía trata de que les ayude a entrar en la casa, porque no pueden entrar, y le dice que traiga las llaves y dice que ella en ese momento no puede desplazarse y no puede llevar las llaves. Claro, es que ante una cosa que le está pasando a alguien, a un ser querido,
claro,
dejas todo el trabajo y lo que sea y vas inmediatamente.
Oiga,
si quieren la llave, vengan ustedes.
Si escuchásemos grabaciones de cualquier persona que ve a alguien que necesita ayuda por la calle y llaman al 112, muestra más nervios y están más alterados que esta mujer que está llamando.
Uno que no conoce de nada.
Y a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una es, primero, cuando dice están atacando a una persona, o sea, no es a su marido. Luego ya dice, no, es mi otra persona, mi marido.
Le pregunta a quién, dice, a mi marido.
Claro, sí, sí.
Gran
y cuando le preguntan si necesita servicios médicos, dice sí, sí, posiblemente. O sea, vamos a ver, si realmente cree que su novio o exnovio está posiblemente intentando matar a su marido, o sea, dice, no, lleven cuatro ambulancias, o sea, por si acaso.
Y además que
dice, bueno, posiblemente,
pero tendría que explicar para poner en contexto que esta llamada lo que le hace sospechosa y por lo que quieren interrogarla ahora es porque esta llamada se produce antes de que ella llama al presunto asesino a preguntarle qué pasa, qué está haciendo. Entonces, ¿cómo se ha podido enterar antes para llamar al 112? Por eso la familia sospecha. Y por eso la audiencia pues revocó, pidió que le dio la razón a la acusación para que la imputaran porque decía que había mentido. Pues hombre, lo que pasa es que a mí me parece muy endeble. Todavía todo esto, o investigan más y consiguen algo más, o va a ser muy difícil condenar a esta mujer, la verdad.
Bueno, excepto que el titular que hemos leído, que es la noticia que trae aquí este caso, y es que llama al servicio de emergencias incluso antes de que puedan haber ocurrido los hechos, por los datos que se tienen hasta ahora.
Sí, pero yo creo que ahí también se ha hablado de una confusión en el momento de las llamadas. Yo creo que porque se han dado solo se entregaron y figuran en el sumario la mitad de las llamadas, las que se han considerado relevantes.
Pero mira, Ángel, una mujer que llama al 112 y dice, yo llamo porque han atacado a una persona,
que
dice.
Sí, eso desde luego. Sí.
No a mi marido.
Llamo porque han atacado a una persona.
Es sospechoso.
Y si estás nervioso, están atacando a tu pareja.
Pero
pero estás no dando todo decir, tipo de información, puede estás ser, histérica claro, puede y no ser estás la mujer, deseando colgar.
No, pero puede ser...
Es la señora la que le
dijo, no cuelgues 20 años.
Pero puede ser, vamos a ver, puede ser la mujer más tranquila del mundo. Lo puede ser, es decir, que yo incluso me puedo creer su tranquilidad. Me la puedo creer, no es creíble, pero me la puedo creer su tranquilidad. Lo que no es normal es que aporte tan pocos datos como está aportando. Es decir, porque tú lo primero que haces es aportar todos los datos posibles.
¿Dónde estás? ¿Dónde te
encuentras? Me ha llamado fulanito, que mi marido está en peligro, que no sé qué es lo que le ha pasado, que no tengo llave de casa, que me ha llamado la vecina y dice,
todo y además,
vuelcas toda la información que tienes en ese momento.
La operadora es la que le dice, no cuelgue, no cuelgue, que tengo que seguir hablando con usted, porque la otra lleva
porque parece que va a colgar.
No, es que quiere colgar todo el tiempo.
Claro, la familia de la víctima lo que piensa es que Sandra mantenía una relación a dos bandas, con el marido y con el verdugo, con la víctima y verdugo. ¿Ella qué es lo que dice? Sandra, la viuda, no ha reconocido que tuviera una relación seria con el asesino confeso de su marido. Según ha manifestado, mantenía contacto con él para que no le amenazara ni le hiciera ningún daño. Escuchen.
La comunicación a través del teléfono que era por llamada y por WhatsApp.
Sí.
¿Y los WhatsApp en qué consistían?
En decirle todo lo que él quería escuchar. Y lo que quería escuchar era lo mucho que lo quería... la vida que iba a formar con él, que lo quería mucho, que iba a estar con él hasta envejecer y eso es lo que quería escuchar porque así, escuchando eso, él era bueno y si no escuchaba eso, era malo. Entonces yo tenía que alimentar a un lobo bueno, diciéndole todo eso, porque si no el lobo malo mata.
Pues el lobo se comió a su marido. Claro, ella niega que tuviera una relación o que ya siguiera teniendo esa relación con el verdugo, con el asesino confeso. Pero claro, le enseñan unos WhatsApp y le dicen, oye, que es que hace dos días estabas escribiéndole que todo este tipo de cosas. Y ella entonces dice, ya, era para tenerle contento, porque
hombre,
tenía miedo de él.
No es creíble en absoluto. Es decir, aquí hay una cantidad de cosas que no cuadran, que evidentemente la hacen sospechosa. Y parece mentira que no haya sido la sospecha mayor y anterior a estas cosas, ¿no? Desde el principio. Porque claro, es que es inexplicable. Ni la tranquilidad, ni la forma en la que tiene de enfrentar la muerte de su marido, ni, por supuesto, en el momento de darse heridas, ni estas llamadas telefónicas, ni estas conversaciones y declaraciones en las que mantiene siempre absolutamente y con toda tranquilidad una idea objetiva, como si le estuviera pasando a otra
está
persona.
Está claro que mienten esos dos aspectos, pero encuentran algo. Es decir, o el otro declara en su contra, o hay otro tipo de mensajes y llamadas, que es lo que ha pedido la defensa, la acusación encarecidamente, algo que busque, se busque algo para empapelarla directamente, o eso, o posicionamientos que además la sitúan en otro sitio, o con eso, que os doy toda la razón, y es muy sospechoso, con eso no me parece que no vamos a dar una condena.
Bueno, vamos.